Las cifras de contagios y fallecidos por coronavirus en nuestro país apuntan a una estabilización. En varias comunidades autónomas se ha registrado un claro descenso tanto del número de contagios como del de hospitalizados y de fallecidos, aunque en otras, como Asturias, sigue acumulando récords con 23 fallecidos registrados el pasado viernes. Cataluña ya supera los 15.000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se han notificado 56 fallecidos, 25 menos que el viernes, y el aumento de contagios sigue a la baja. El gobierno catalán mantiene la mayoría de las restricciones, aunque Salud ha avanzado que a partir del día 23 se prevé una desescalada de las restricciones a distintas velocidades, según el territorio, con prioridad de reapertura para las actividades al aire libre. También estudian implicar a las farmacias en la realización de test. Sobre este tema, Madrid sigue esperando una respuesta por parte del gobierno. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recuerda que una de las claves de su estrategia sanitaria es la capacidad de diagnóstico. Las muertes por coronavirus se han elevado en la Comunidad de Madrid. Ayer se notificaron 34 frente a las 20 del pasado viernes, mientras que los nuevos contagios han bajado ligeramente. También han descendido las hospitalizaciones. Y en Castilla-La Mancha se registraron ayer 21 fallecidos. Bajan los hospitalizados y se han notificado 403 nuevos casos. En Castilla y León, 1.587 nuevos contagios, 31 fallecidos notificados en las últimas 24 horas y leve respiro para los hospitales, con un descenso de la ocupación de las camas, aunque la situación sigue siendo preocupante en las unidades de críticos, con un 72% de las camas ocupadas. Burgos sigue siendo la provincia más afectada, seguida de Valladolid. También en Andalucía encontramos cierta estabilización en las cifras. Ayer se registraron 41 muertes, 5 menos que la víspera. Se reducen también los positivos confirmados y se mantiene la cifra de hospitalizados en la UCI tras 26 días de ascensos.
Bueno, situación especialmente preocupante en Asturias, donde pues están avisando de que el sistema allí corre riesgo de colapso. Cuando leo esas cosas, pues siempre me viene la misma pregunta a la mente. ¿Con qué limita Asturias? Creo que a la derecha con Cantabria, por abajo con Castilla y León y por la izquierda con Galicia, con lo cual, pues los riesgos de colapso, en fin, creo que son subsanables. Vamos, espero que pacientes críticos o no críticos pues puedan ser trasladados con normalidad de una autonomía a otra, pero la verdad es que no estoy muy seguro de ello. ¿El gobierno ha hecho algo para garantizar que eso suceda? Porque en Holanda, por ejemplo, están mandando pacientes críticos a países limítrofes, dado que está saturadillo el sistema. Supongo yo que se podrán trasladar pacientes entre comunidades autónomas españolas. Aunque no estoy seguro del todo, porque tengo la sensación de que las fronteras entre comunidades autónomas en España son bastante más duras que las que existen entre países europeos del espacio Schengen. Bueno, no lo sé. Veremos qué es lo que sucede. Hay algo que parece irse confirmando, y es que en determinadas comunidades autónomas, bueno, la cosa se estabiliza. Se estabiliza, al menos de momento. Recordemos que todavía no hemos llegado al invierno, pero el caso es que se han dictado tantas medidas restrictivas que algún efecto tiene que tener, afortunadamente, pero ya solo faltaba que nos restringieran para que no sirva para absolutamente nada. En Cataluña, bueno, parece que el aumento del número de contagios va a la baja. En Andalucía parece que también va a la baja. Pero vamos, en ambos sitios está aproximadamente estabilizada la situación. En Madrid está claramente bajando. Así que repito la pregunta que hice ayer. ¿Está el gobierno viendo en qué han triunfado las medidas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para tratar de replicar el éxito en todas partes? Porque sería lo suyo. Segunda cosa, ¿hay alguien en el gobierno o en alguna administración autonómica afectada que nos pueda explicar el porqué de determinadas olas en determinados sitios? Por ejemplo, ¿por qué Murcia, que en la primera ola había estado bien, por qué en esta segunda ola ha sido pues la comunidad de las comunidades más golpeadas? ¿Qué es lo que se ha hecho mal en Murcia? ¿Ha sido por los temporeros? ¿Ha sido por las pateras? ¿Ha sido por la gente que llegaba de turismo de otros sitios? ¿Ha sido por la gente que ha entrado por aeropuerto para hacer turismo desde otros países y se ha traído el virus en la maleta? ¿Ha sido por los colegios? ¿Ha sido por una mezcla de todo? ¿Ha sido por las fiestas populares? ¿Podría alguien enseñarnos algún estudio de algo sobre por qué en determinados sitios se produce una ola y en otros no? ¿Podría alguien enseñarnos algún estudio de, por ejemplo, por qué en Madrid están bajando poco a poco los casos, los hospitalizados, los críticos y los muertos, y en otros sitios, por el contrario, sube? ¿Qué ha pasado en Asturias? ¿Por qué en Asturias hay una segunda ola tan brutal? ¿Por qué en Asturias está la situación prácticamente descontrolada? ¿Por qué en Asturias el gobierno asturiano al final ha tenido que solicitar, cosa que le han negado, el confinamiento domiciliario, si en la primera ola Asturias la poníamos todos de ejemplo de ausencia de virus? ¿Qué ha pasado? Ayer pregunté en las redes a ver si es que, no sé, ha habido ahí alguna campaña que ha exigido temporeros. Parece que no. Parece que la campaña de la manzana en octubre pues no requiere de mucho temporero venido de ningún lado. Entonces son los colegios. ¿Ha sido el turismo de verano? ¿Qué ha sido? No sé, de cara a tomar medidas para el futuro, ¿no debería uno tener claro por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Hay alguien analizando ese tipo de cosas y llegando a conclusiones? ¿Hay alguien diciendo, miren, lo que ha pasado para que en Asturias esto esté descontrolado es que...? ¿Hay alguien tratando de responder esa pregunta? No lo sé. ¿Hay alguien en el gobierno asturiano o en el gobierno central que pueda aportar alguna idea? Pues no lo sé. A lo cual me lleva a otra pregunta. ¿A qué demonios se dedican las administraciones públicas en este tema? Porque yo miro lo que pasa en Inglaterra, veo las decisiones absurdas, muchas de ellas, que toma Boris Johnson, y digo, este hombre es perfecto pirao. Pero el caso es que allí sí hay informes. Allí hay expertos que dicen, mire, si hace usted esto, bajarán los contagios tanto. Si hace usted esto, bajarán los contagios tanto. Luego, al final, Boris Johnson hace lo que le da la gana. Pero informes hay. Yo miro lo que pasa en Francia, donde sacan un informe epidemiológico cada semana, serio y en condiciones, donde dicen, está pasando esto, está pasando lo otro, los brotes están en este sitio, los brotes están en el otro. Oiga, hay gente analizando las cosas. ¿Y aquí en España? Aquí en España todo parece como si fuera, pues, no sé, un castigo divino. De repente uno está en Asturias y dice, ¡pumba! ¡Hala! ¡Me ha caído una segunda ola! ¿Y por qué? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Uy, qué mala suerte! ¡Uy, qué mal está esto! ¡Uy, qué tragedia! Vamos a ver, esto no es un terremoto, que es relativamente impredecible. Esto no es un meteorito, que es totalmente impredecible, o casi totalmente. Esto es una pandemia que se contagia de persona a persona. Bueno, pues habrá unos mecanismos de propagación. ¿Hay alguien analizándolos? ¿Hay alguien aportando datos sobre quién narices es el principal responsable de que en Asturias la segunda ola esté desbocada? ¿De que en Murcia la segunda ola esté desbocada? ¿De que en Andalucía se haya vivido una segunda ola mucho peor que la primera? ¿Hay alguien? Porque se podría analizar, oiga, en otros sitios lo analizan. Aquí parece que no. Lo más importante, si hay un sitio donde la cosa ha estado mal en la segunda ola, infinitamente mejor que la primera, pero ha estado a punto de adquirir tintes muy preocupantes, pues es Madrid, donde de hecho el gobierno puso el foco. Pues ahora resulta que Madrid va bien. Pues, ¿podría alguien decirnos las razones de que Madrid vaya bien son A, B y C? Y por tanto, vamos a hacer en otros sitios A, B y C. ¿Hay alguien haciendo ese tipo de razonamientos? No lo sé. Desde luego, la persona que está al frente de la gestión de la pandemia no parece que los esté haciendo. Y afortunadamente, parece que por fin, pues empieza a ser voz populi que el inútil, negligente que dirige por delegación de Pedro Sánchez la lucha contra la pandemia, pues debería haberse ido a su casa hace mucho.
Los colegios de médicos piden el cese inmediato de Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia. La petición de la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos, de la que se ha desmarcado el Colegio de Cataluña, también exige un golpe de timón urgente en la gestión de la pandemia, la puesta en escena de un comité de expertos independiente y que Fernando Simón rectifique públicamente de estas declaraciones del pasado jueves.
Mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales, cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral.
Según los profesionales sanitarios, esta afirmación de Simón es una ignorancia manifiesta de su trabajo, de su responsabilidad y de su vocación.
Bueno, pues muchos meses después, los colegios de médicos piden el cese de Fernando Simón. Personalmente creo que tenían que haberlo pedido hace muchísimo tiempo, pero más vale tarde que nunca. Fernando Simón es un inútil. Fernando Simón es un negligente. Fernando Simón es un incapaz. Fernando Simón es un señor que estuvo en no sé qué ONGs en África y luego hizo un cursillo de epidemiología. Y entonces le puso el gobierno de Rajoy, parece que por relación familiar con alguien, algún peso pesado del PP, a llevar el centro este. Y luego lo mantuvo el Partido Socialista. ¿Este señor sabe algo de algo? Pues miren, a mí el tema de los títulos la verdad es que me importa bastante poco. Es decir, el hecho de que este señor no sea doctor en medicina, pues no me dice nada. Hay gente que no es doctora en medicina y puede saber muchísimo de algún tema médico. Es más, admito hasta la posibilidad de que alguien no haya hecho ni la carrera de medicina y sepa muchísimo del tema médico. Lo de las titulitis es algo que hace mucho tiempo que dejé de tener en cuenta. Vamos, conozco a personas con dos carreras que son perfectos imbéciles. Y conozco a algún doctor que es un tarao. O sea que, en fin, y a cambio conozco a gente sin estudios que es infinitamente más inteligente y tiene más sentido común que muchos titulados. Así que a mí me importa un soberano comino los títulos que cada uno tiene. A las personas las juzgo por los hechos. Y si vamos a los hechos, este negligente, este incapaz, este perfecto inepto, es un señor que antes del 8M quitó importancia a la pandemia. Contribuyó a lo de que esto es una gripecilla, estado de ánimo por culpa del cual mucha gente renunció a protegerse, estado de ánimo que impidió que el gobierno, mejor, que facilitó al gobierno no tomar medidas antes del 8M, estado de ánimo del cual se derivaron directamente miles de muertes. Porque cuando tú transmites a la población, esto no pasa nada, pues entonces la gente actúa como si no pasara nada. Resultado, masacre en las residencias de ancianos, por ejemplo. Este perfecto incapaz, este perfecto inútil, resulta que el día 7M, el día anterior al 8M, le preguntan, ¿usted dejaría que su hijo fuera a la manifestación? después de que dijera en rueda de prensa que, bueno, en fin, los que tengan síntomas que no vayan, los asintomáticos pueden ir. ¿Y usted dejaría que su hijo, que haga lo que quiera? Cuando ese mismo señor, el día anterior, 6 de marzo, había firmado un informe donde ya se indicaban, ya se apuntaban los estudios que ya existían de que los asintomáticos contagiaban el virus. A pesar de lo cual, este señor fue capaz de no recomendar el que no se realizaran manifestaciones masivas. Resultado, pues ya lo ven ustedes, de la pancarta de cabecera del 8M, pues se contagió la mitad. ¿Cuánta más gente se contagió en esa manifestación? ¿A cuánta gente contagió esa gente que se contagió en la manifestación? Y lo que es peor, es que para hacer esa puñetera manifestación se permitió que se hiciera todo tipo de actos, incluyendo el famoso acto de Vox, incluyendo eventos deportivos, incluyendo celebraciones religiosas. Por retardar unos días la alarma a la población para poder celebrar el 8M, se dejó que el virus se propagara libremente. Y cada semana de retraso significa triplicar los contagiados. ¿Cuántos miles de muertos nos costó eso? Bueno, pues este señor es el que decía el día antes del 8M, no pasa nada aquí por reunirse 200.000 tíos. Este señor es el señor que ha dicho públicamente no solo que las mascarillas no eran necesarias, sino que incluso podían ser contraproducentes por la falsa sensación de seguridad que dan. Después reconoció en rueda de prensa, y no me explico por qué no está en la cárcel, que había dicho eso porque es que no había mascarillas para todos. ¡Pero canalla! ¿No podías haber hecho como hizo el CDC americano, un vídeo explicando a la gente cómo hacerse una mascarilla casera de tela en su casa? Si no había mascarillas para todos. Si no había mascarillas para todos, ¿por qué no saliste a decir, señores, la mascarilla es imprescindible, no hay para todos, así que nos incautamos de todas para reservárselas a los sanitarios, pero ustedes, tomen, miren, instrucciones para hacerse una en su casa? ¿No podían haber hecho eso? Este incompetente, este inútil, este negligente. Llevan los médicos alertando del contagio por aerosoles, es decir, que si metes a 20 personas en un recinto cerrado, sin ningún filtro, sin nada de nada, pues entonces terminarán contagiándose. Llevan los médicos alertando del tema de aerosoles, ¿desde cuándo? Pues no sé, desde el Pleistoceno. Pues este señor negándolo. Todos los países poniendo pruebas PCR de entrada para evitar que les entren cadenas de contagio desde el exterior. Fernando Simón negando en rueda de prensa la efectividad de eso. ¿Por qué? Porque no le daba la gana a Sánchez hacer pruebas PCR en aeropuerto y, por tanto, pues Simón tiene que salir en rueda de prensa a justificar lo injustificable. No es solo un negligente, no es solo un inútil, es algo peor. Es alguien que ha colaborado conscientemente en desinformar a la población acerca de la pandemia. Es alguien por cuyas mentiras constatadas, porque él mismo se ha contradicho en sucesivas ocasiones cuando el gobierno tocaba el silbato y había que cambiar el discurso, por sus mentiras constatadas ha muerto gente. Por cierto, creo que en el Tribunal Supremo todavía siguen sesteando en torno a las querellas que hay presentadas contra este gobierno, incluido Fernando Simón. Ya por fin, pues los médicos han salido, todos los colegios de médicos, a exigir el cese de este hombre. Ayer, al conocer esa petición de los colegios de médicos, pues puse un tuit diciendo que tras esa petición, si tuviera un mínimo de dignidad personal, Fernando Simón dimitiría de manera inmediata. Cuando todos los representantes de los médicos de tu país te piden que te vayas a tu casa, pues hombre, alguien que tiene un mínimo de respeto por sí mismo debería irse a su casa. Y si no, pues Pedro Sánchez, si tuviera un mínimo de dignidad, debería cesarle de inmediato. Pero, añadía yo en el tuit, ni dignidad, ni respeto por sí mismo, ni vergüenza, Con lo cual, pues ni dimitirá ni le cesarán. Eso decía yo ayer. Pero esta mañana me he levantado y he visto que Elisa Beni pide que se largue Simón. Digo, toma ya, madre mía. Dice que está, que es un gran tipo y tal, pero que está achicharrado y que tiene que irse. ¡Buf! Me parece que la campaña de marketing para presentar a Simón como el Robert Redford del siglo XXI, pues no ha funcionado mucho. Entre otras cosas porque era mentira. Ahí, ¿se acuerdan ustedes de lo de el no sé quién que se había tatuado la cara de Fernando Simón? Esas son las típicas noticias fabricadas. No, no sé, a lo mejor hay algún pirado en alguna parte, se ha tatuado la cara de Fernando Simón, pero eso me recordó, cuando leí esa noticia, pues a una noticia muy curiosa que leí una vez en El Mundo, hace ya bastantes años. En El Mundo, pues dentro de la sección de viajes, entrevistaba a un periodista a dos strippers españolas que trabajaban en Tokio. Y entonces pues hablaban de cómo habían llegado a Japón, bla, 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 y hablaban también de cómo en un programa de una famosa cadena de televisión española, pues entre las muchas muchos trabajos que habían hecho anteriormente, antes de acabar como strippers en Tokio, pues estaba el de haber hecho de parejas supuestas dentro de uno de esos programas típicos de tu pareja te quiere, y entonces pues una hace ahí de novia y aparece el novio que no sé qué, que le había engañado con el perro del vecino y cosas por el estilo, ¿no? Entonces pues contaban estas strippers de Japón como entre las cosas que se habían dedicado a hacer en su vida laboral antes de acabar allí, pues una de ellas estaba el hacer de actrices en estas cosas. Es decir, son las típicas historias donde contratas actrices o actores y entonces pues representan ahí a la madre que se pega con el yerno, pero al final se reconcilian y se dan un beso y se termina divorciando el yerno y se casa con la madre y tal, y esas cosas. Pues con los que se tatúan la cara de Fernando Simón en el culo, pues lo mismo. Es decir, tú eso, si quieres, contratas a un actor y le dices, y ahora hacemos aquí una noticia y la difundimos por agencias. Y ya está. Es decir, las campañas de marketing están ya muy vistas. Desde que el Partido Socialista se dedicaba a contratar actores para que fueran arriba y abajo por el ascensor del Corte Inglés de Barcelona esparciendo rumores sobre el gobierno de Jordi Pujol y esas cosas, pues está todo muy visto. Y Fernando Simón es alguien a quien se ha tratado de hacer desde el gobierno una campaña de marketing. Campaña de marketing entre la que se incluía lo de hacerle hijo predilecto de Zaragoza y esas cosas. Pero campaña de marketing artificial. Fernando Simón es un imbécil incompetente. Y lo que es peor, un imbécil incompetente peligroso, porque por su culpa, por su negligencia, ha muerto gente. Y eso no hay campaña de marketing que lo tape. Y al final, pues las cosas terminan llegando a donde tienen que llegar. A que en la profesión médica es un clamor que este señor se tiene que ir a su casa, y oiga, ya hasta desde la izquierda más oficialista y recalcitrante le dicen que se tiene que ir. Puf. Como se suele decir, Fernandito, creo que te huele el culo a pólvora. Y que te queda menos que a un caramelo a la puerta de un colegio.
El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura en una entrevista que publica El País que Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los presupuestos.
No ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado. Yo lo que creo es que, en todo caso, el malestar que pueda haber expresado algún compañero tiene más que ver con la incapacidad para el Partido Popular para entender esta situación y que tenga que tener más sentido de responsabilidad Bildu que el propio Partido Popular. Eso es lo que sienta mal.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, defiende la negociación de los presupuestos generales del Estado con todos los partidos y recuerda al PP que también pactó con Bildu y Vox.
El Partido Popular, que ha llegado a acuerdos a lo largo del tiempo con Bildu y con Vox, no puede estar en una posición de irresponsabilidad tan absoluta como la que presenta. El Partido Popular no quiere que haya presupuesto.
Según la vicepresidenta primera, todos los argumentos que circulan en torno a este debate son trileros y acusa al PP de crear una inestabilidad insoportable.
La verdad es que son aburridos y cargantes en su maldad. Salen Ábalos y Calvo a decir, no hay nada de nada con Bildu, nosotros. Eso dice Ábalos. Pero luego Calvo dice, el PP también ha pactado con Bildu. ¿En qué quedamos? ¿Habéis pactado y está bien? ¿Porque el PP también lo hizo? ¿O no habéis pactado? ¿Podrían ponerse de acuerdo sus señorías entre ellos mismos en cuanto al argumento que usar? ¿O los usamos todos a la vez? A ver si creamos cuanto más ruido y confusión. Pero además, es que no es la oposición quien ha señalado vuestros pactos manchados de sangre con Bildu, queridos. ¡Es Pablo Iglesias! Si es Pablo Iglesias quien ha dicho que estaba encantado del acuerdo que, al que se ha llegado con Bildu y que además, pues Bildu será un socio para influir en la dirección del Estado. Si lo ha dicho Pablo Iglesias, ¿qué decís del PP? ¿Qué decís de Vox? PP y Vox se están limitando a hacerse eco de lo que el vicepresidente actual del gobierno, Pablo Iglesias, por obra y gracia de Pedro Sánchez, ha dejado claro. ¿Qué sale Ábalos a decir que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Pero si lo dice tu vicepresidente. Por primera vez, pues, se ha notado, pues, ¿cómo diría yo? Una marea de fondo en el Partido Socialista. Y por eso tienen que salir de una manera tan evidentemente descoordinada a tratar de desactivar el impacto de esa coalición que acaban de oficializar con Bildu. Porque claro, dentro de los de que dirigen el Partido Socialista actualmente, pues vamos, lo de pactar con los herederos de lo de las pistolas, lo de mancharse las manos de sangre para sacar adelante los presupuestos y lo que haga falta, pues no les preocupa mucho. Y dentro de los que tienen cargo oficial dentro del Partido Socialista, pues a muchísimos de ellos no les preocupa mucho. Dentro de lo que son los diputados del Partido Socialista, a ninguno de ellos le importa nada. Por la sencilla razón de que Sánchez se encargó de montar las listas de diputados de tal manera que nadie le pudiera mover el sillón, que nadie pudiera apelar al transfugismo de X diputados en un determinado momento. No, no, son todos leales a Sánchez. Incluso Margarita Robles, que ayer daba una lección vomitiva de comprensión hacia los pactos con Bildu, diciendo que bueno, que nos hemos pasado años diciendo que tenían que hacer política en lugar de matar y por tanto pues ahora debemos verlo con normalidad. Perdón. Les recomiendo a todos ustedes en Twitter que lean el hilo que puso ayer don Domingo Soriano, del que me enorgullece ser compañero, porque hace unos hilos estupendos en Twitter poniendo los puntos sobre las IES con toda lógica. Lo de Bildu y ETA no es una cuestión del pasado, es una cuestión del presente. Sería del pasado si resulta que tuvieras ahora un partido independentista en el País Vasco de izquierda radical sin ningún tipo de lazo con ETA. Pero los homenajes a etarras son del presente y los hace Bildu. La reivindicación de lo que ETA ha hecho en forma de homenajes a cada terrorista que sale de prisión se hace en el presente y la hace Bildu. Por tanto, ni hay ruptura de amarras, ni hay desligarse del pasado, sino por el contrario, hay una reivindicación continuada con cientos de homenajes diarios a terroristas asquerosos. Es decir, a fecha de hoy, Bildu sigue transmitiendo el mensaje de que el terrorismo de ETA estaba justificado, de que los terroristas de ETA eran unos héroes y de que, por tanto, los españoles, hombres, mujeres, niños, ancianos, guardias civiles, policías, militares, concejales, simples estanqueros, pues estuvieron bien matados porque era una lucha justificada. Eso lo sigue haciendo hoy Bildu. Por tanto, permítame, doña Margarita Robles, que sé que es usted oyente de este programa, que le diga que me pareció indecente lo que le escuché ayer. Indecente que defienda usted los pactos con una formación que a día de hoy sigue reivindicando la legitimidad de los asesinatos masivos celebrados en democracia por esa panda de macarras asquerosos y terroristas. Una decepción, doña Margarita. Así que, ¿cómo está la situación? Pues la situación está que el Partido Socialista se ha decidido a mancharse las manos de sangre pactando con Bildu la dirección del Estado, como muy bien se ha encargado de hacer público Pablo Iglesias. Y esas cosas no son casuales, es decir, no se crean ustedes que es que Pablo Iglesias, para fastidiar al PSOE, coge y sale y lo oficializa. No, todo eso forma parte de las negociaciones. En el mundo de la política va así, no se negocia solamente lo que vas a hacer, se negocia también cómo lo vas a comunicar. Por tanto, esas palabras de Pablo Iglesias pues forman parte del escenario. Mira, entonces hacemos esto y además yo lo hago público como parte de la campaña de blanqueamiento de Bildu. Y a los cargos, a los diputados del Partido Socialista, pues a la mayoría de ellos todo eso les parece muy bien. Comen de ello. Pero a los votantes no. Hay muchos votantes socialistas a los que ese tipo de chapoteo en el fango sangriento del terrorismo, que tantas vidas también de socialistas se ha llevado, pues no les gusta demasiado. Y por primera vez, pues yo he visto una marea de fondo, pero lo dije ayer. A mí las mareas de fondo, los escandalizarse, los... ¡Uy, qué horrible mi partido! ¡Fíjate lo que hace! Todo eso, pues mira, no me dice nada. Si alguien cree que se ha traspasado una línea roja, que monte otro partido y se deje de mandangas. No me cuente cuánto vomita al ver que su partido ha pactado con Bildu. Porque si sigues en tu partido, entonces, en fin, te mereces estar vomitando todo el día. ¿Que el PSOE ha traicionado a los españoles pactando con los asesinos de españoles? Monta otro partido. Y si no, déjame en paz. Que llevamos muchos años aquí partiéndonos la cara contra quienes quieren destruir España, como para encima ahora tener que aguantar tus... ¡Ay, qué escandalizado estoy! ¿Escandalizado? Monta otro partido. Como hicieron los de Vox tras lo de Bolinaga, que fue un punto de inflexión. ¿Es esto un punto de inflexión? No. Bueno, pues entonces que siga humillándoos Pedro Sánchez, que siga arrastrando al Partido Socialista delante de los asesinos, que siga poniéndoos al servicio de quienes han asesinado a tantos españoles para destruir España. Porque si esto no es un punto de inflexión, pues, en fin, no sé qué puede serlo. Y os merecéis las humillaciones, hombre.
El PSOE carga contra Vox por apoyar causas sociales contra los más vulnerables. La formación de Santiago Abascal recaudó ayer unos 400 kilos de alimentos en una mesa instalada en la localidad de Almendralejo, en Badajoz. Pues bien, el PSOE de este municipio ha criticado esa recogida de alimentos porque aseguran que se trata de un acto para sacar rédito político. También critican que la asociación Provida se haya sumado a la recogida y acusan a Vox de confundir limosna con justicia social. Y en la localidad madrileña de Majadahonda, el ayuntamiento, gobernado por Partido Popular y Vox, ha acordado destinar dos pisos sociales para mujeres desamparadas que no quieran abortar y un tercero para los estudiantes de Erasmus. El PSOE dice que es indecente que el PP haya cedido a las presiones de sus socios de la extrema derecha y haya dejado fuera de las bases del sorteo de vivienda pública tres inmuebles de un lote de 23 que oficialmente están destinadas a familias en situación de emergencia social. Ciudadanos también ha criticado que se destinen dos pisos a las mujeres vulnerables que no quieren abortar. Aseguran que el objetivo de Vox es articular un chiringuito para dar cauce a sus obsesiones ideológicas.
O sea, que ofrecer a mujeres que están en situación de vulnerabilidad social, que no tienen recursos, que están embarazadas, ofrecer a mujeres un piso para que puedan, al menos, no tener ese gasto, es dar rienda suelta a obsesiones ideológicas. Ah... Está curioso, hombre. O sea, que ayudar a una mujer que quiere tener a su hijo a tenerlo a una mujer que lo que está es impedida por motivos económicos, eso es una obsesión ideológica de la extrema derecha. Ah, jolín, pues no me extraña que la extrema derecha suba, oiga. Porque si ser de extrema derecha es ayudar a mujeres sin recursos que quieren tener a su hijo a tenerlo, pues debe de ser buenísimo ser de extrema derecha. Fíjese. Vamos, más que nada porque a mí me han enseñado que ayudar a quien lo necesita es bueno. Y que no ayudarle es malo. Y que ayudar a una mujer embarazada a poder tener a su hijo, pues será bueno. No ayudarla, es decir, condenarla a que aborte o a que viva en situación de miseria, pues será malo, ¿no? Eso es lo que a mí me han enseñado. A lo mejor es que me han enseñado mal. En Almendralejo organiza Vox una recogida de alimentos y el PSOE sale a decir que le parece muy mal, que eso es utilizar políticamente el asunto. Ah, o sea, ustedes, con su negligencia, con su no haber sabido gestionar la pandemia, condenan a los españoles no solo a una catástrofe sanitaria sin parangón en el mundo, sino además a una catástrofe económica que tiene poco parangón. Ustedes crean con su negligencia las colas del hambre y entonces que otros vengan a tratar de ayudar para paliar las consecuencias de lo que ustedes han hecho es hacer electoralismo. Pero ofrecer ingresos mínimos vitales desde el gobierno de ustedes no es hacer electoralismo. Oiga, un poquito de coherencia. Si es hacer electoralismo, tratar de ayudar a las personas que se han quedado sin nada, pues entonces la conclusión sería que es que no hay que ayudarlas. ¿Dónde está la lógica del asunto? Porque el problema con, por ejemplo, algunas de las medidas que ustedes hacen, como el ingreso mínimo vital, no es la medida en sí. Cuando el ingreso mínimo vital se propuso, pues a mí me pareció muy bien, pero lo dije. El problema que esto tiene es que no va a llegar a nadie. Porque igual que los ERTE han sido un caos de gestión, el ingreso mínimo vital lo va a ser igual. Y además las condiciones que se han puesto hacen que buena parte de esas ayudas vayan a quienes tradicionalmente subsisten en base a ello, en lugar de a los que se habían arruinado con el coronavirus, con lo cual no iban a paliar las consecuencias de lo que había pasado. En Alemania, por ejemplo, pues ya ven ustedes lo que se ha hecho. Se ha ordenado el cierre de bares, restaurantes y automáticamente pues ha salido Merkel a decir, pero los dueños van a tener garantizado por el Estado el 75% de la facturación que declararan el mes correspondiente del año pasado. Esa hubiera sido una manera de ayudar. Lo otro, pues al final, ¿en qué se ha traducido? En unos ERTEs que no se han tramitado, ayudas autónomas donde se caen las webs, ingresos mínimos vitales que no llegan a los que los necesitan, las colas del hambre creciendo cada día más, y entonces viene alguien a hacer una recogida de alimentos y dices que es electoralismo. Mira, chaval, vete al río. Si tú no estás haciendo nada para paliar el desastre que tú has generado, pues otros tendrán que venir a hacerlo. Que el PSOE de Almendralejo salga a decir, a criticar una recogida de alimentos para los que no tienen nada, indica hasta qué punto este Partido Socialista se está yendo por el sumidero. Vamos, han perdido el norte. Y lo que es peor, han perdido la conexión con la calle. Porque al final, lo que queda claro es que hay unos que harán poco o mucho, pero algo intentan hacer. Mientras que hay otros que parece que lo único que saben es anunciar cosas que van a hacer para paliar los desastres que ellos mismos han causado y luego ni siquiera llevarlas a la práctica. Porque la realidad es que la gente hace colas cada vez mayores para conseguir un poco de comida. ¿Se acuerdan ustedes de los niños hambrientos que había por Madrid, que se morían prácticamente por las aceras, según decían, desde la campaña de Carmena? Con Ana Botella, los niños famélicos eran legión por Madrid. Llegó Carmena a la alcaldía y ya, oiga, desaparecieron los niños famélicos. Bueno, pues ahora hay niños pasando hambre. Ahora sí hay niños pasando hambre. Por culpa de este gobierno de PSOE y de Podemos. Por culpa de dos cosas. De su incapacidad para atajar la pandemia, que es lo que ha hecho que al final esto haya sido una catástrofe sanitaria y económica, y su incapacidad para gestionar los paliativos, porque al menos podían haber intentado gestionar bien todas las ayudas, pues tampoco. En fin, no me extraña, tal como van las cosas, pues el resultado del sondeo que publicó ayer Electomanía.
El Partido Socialista ganaría las elecciones generales con un 26,9% de los votos y 111 escaños, 9 menos de los que tiene ahora mismo, según la proyección de la web Electomanía. El estudio revela una pérdida progresiva de apoyo por parte de la izquierda. De hecho, Vox es el único partido que sube con respecto a las generales y obtendría un 17,4% de los votos, lo que supondría 11 escaños más para la formación de Santiago Abascal. El Partido Popular repetiría el resultado y sería la segunda formación más votada, a 3,4 puntos de ventaja de Vox. Y Ciudadanos también se queda tal y como está. Por su parte, Podemos mantendría su cuarta posición en el ranking, pero perdería 5 diputados con el 11,5% de los votos.
Bueno, pues comparativa del sondeo que se sacaba ayer Electomanía con las generales. Solo un partido sube, Vox, 11 diputados. PP y Ciudadanos repiten y el PSOE y Podemos se dejan entre los dos, 14 diputados, 9 el PSOE, 5 Podemos. Esa, de los 14 diputados que pierden PSOE y Podemos, 11 van a parar a Vox. Los otros 3 pues, se reparten entre partidillos diversos que forman esa órbita nacionalista en la que ahora se apoyan PSOE y Podemos. ¿Tiene sentido el sondeo? Oye, pues tiene sentido que el PSOE baje, pues lo que me extraña es que no baje más. Pero tranquilos, todos coger carrerilla. ¿Que Podemos baje? Pues hombre, en fin. Podemos hace mucho tiempo que es Pablo Iglesias Corporation y ya pues cualquier posibilidad de futuro la tiene agotada. Y más cuando en estos momentos pues está junto con el PSOE gestionando el desastre. Mejor dicho, no gestionándolo. Es muy complicado mantener ciertas poses de antisistema cuando estás en el gobierno. Es muy complicado mantener ciertas poses de yo soy los de abajo y voy a los de arriba cuando, en fin, pues estás montando el dólar. Es muy complicado mantener ciertas poses de yo vengo aquí a defender a los desfavorecidos cuando tu inutilidad como gobierno está haciendo crecer las colas del hambre. Es muy complicado todo eso, así que es natural que Podemos poco a poco vaya tendiendo a desaparecer, o mejor dicho, a quedarse pues en lo que fue Izquierda Unida en tiempos. Es decir, Podemos pues irá poco a poco deslizándose hacia los 15 escaños, más o menos, bueno, por ese voto irreductible de izquierda o de izquierda radical, que, oiga, a mí tampoco me parece mal, me parece que cada cual puede votar lo que quiera, y tengo buenos amigos que se consideran a sí mismos muy, muy de izquierda. Bueno, ahí estará Pablo Iglesias dentro de no demasiado, en ese voto de irreductibles de Izquierda Unida, que tiene un recorrido pues bastante descriptible. Lo curioso es que lo que está perdiendo Podemos no lo gana el PSOE. No solo eso, sino que el PSOE también pierde. Y lo curioso es que eso que pierden Podemos y el PSOE no lo ganan PP o Ciudadanos. Lo gana Vox. A no ser que se esté produciendo un trasvase en dos fases, es decir, que se esté produciendo trasvase de PSOE a PP, por ejemplo, y de PP a Vox. Podría ser, no lo sé. Lo que ya dudo más es que se esté produciendo trasvase de Podemos a PP y de PP a Vox. Más bien, el trasvase es directo. Y si se van ustedes a los resultados de las elecciones de noviembre de 2019, pues tiene bastante sentido. Vox no creció especialmente en los barrios ricos. Hombre, no, ahí casi crece más Podemos que Vox. Porque en los barrios ricos vive la gente que tiene más dinero. Es decir, pues, por ejemplo, mucho funcionario o mucho profesor universitario, muy progre, pero bueno, que tiene el sueldo asegurado. Mucho profesional liberal muy progre, que tiene buenos ingresos. Esos viven en barrio rico. En los barrios pobres vive pues el frutero, el feriante, el taxista. Y a todos esos, pues la cosa progre como que no les da mucho. Porque el diablo cuando no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo y se puede hacer progre. Cuando tiene que trabajar de sol a sol, pues por regla general no le da para muchas mandangas. ¿Y dónde tuvo Vox subidas espectaculares de voto? Pues curiosamente en los municipios más pobres. ¿Qué está pasando? Pues que parte del voto, que uno diría que es más proclive a la izquierda, parte del voto de la clase baja, se está yendo a Vox. Directamente desde Podemos, o bien por un trasvase intermedio de Podemos abstención Vox. Pero es ahí donde está creciendo Vox. Si entran ustedes en la web de Electomanía y ven el mapa de colores por municipios, donde Vox se está situando en estos momentos como primera fuerza, no es en el centro de Madrid. No, ahí viven los de Podemos con su coche eléctrico y esas cosas tan chulis, tan progres, tan ecológicas y tan caras. Donde Vox se está situando como primera fuerza es en la periferia de Madrid. Por ejemplo, además de en otros sitios como en zonas de Andalucía, Murcia, etc. Bueno, pues eso irá a más. E irá a más porque estamos en una catástrofe sin precedentes. Y en una catástrofe sin precedentes lo que la gente necesita es quien luche por ella. No quien luche por los de Bildu. No quien luche por quienes quieren destruir España. No quien dedique sus esfuerzos a tratar de indultar golpistas. No quien se pase el día dialogando con quienes insultan a esos españoles, incluidos los que están en las colas del hambre, porque cuando se insulta a los españoles, se les insulta a todos. No, la gente lo que espera cuando está en situación desesperada es que alguien haga algo por ella. Bueno, pues normal. Habrá más trasvase de voto desde la izquierda hasta la derecha. Y mucho de ese trasvase será sin pasar por el centro.
En estos momentos tan complicados, la mascarilla se adelanta a sus competidores para ofrecer el producto más completo al mejor precio del mercado. En mascarillasantivirales.es encontrarás mascarillas higiénicas de alta filtración, con todas las garantías, desde 13 céntimos la unidad. Además, podrás adquirir sus revolucionarias mascarillas activas con propiedades autodesinfectantes. Ya es posible gozar de la mayor protección al mejor precio. Lo tienes al alcance de la mano, a un solo clic. Entra en mascarillasantivirales.es y elige tu pack. En mascarillasantivirales.es pueden ayudarte.
Sin complejos.
Nueva jornada de llegada masiva de pateras a Canarias. Solo ayer se rescató una veintena de embarcaciones con más de medio millar de inmigrantes. La mayoría de ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.
Y el Frente Polisario anuncia que considera roto el acuerdo de alto el fuego firmado con Rabat en 1991. Ha decretado el estado de guerra en todo el territorio en respuesta a la incursión de fuerzas marroquíes en el paso fronterizo de Guerguerat para romper el bloqueo de activistas saharauis.
Noche de altercados en el centro de Washington entre seguidores y detractores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según medios locales, se han detenido a 10 personas y hay un herido por apuñalamiento.
Y en Perú, 2 personas han muerto en la sexta jornada consecutiva de protestas contra el gobierno. El presidente del Congreso, Luis Valdez, ha pedido la renuncia del presidente Manuel Merino. La mayoría de sus ministros ya han dimitido. No es el caso del primer ministro, que afirma que se mantendrá en el cargo por lealtad.